Voy a saludarlo a propósito al doctor Omar Sued, que es el director de investigaciones de Fundación Huésped y presidente de la Sociedad Argentina de Infectólogos, el SADI. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Te tuteo? ¿Qué hago?
Sí, por favor.
Sí, sí.
¿Te puedo tutear?
Tuteamos. Sí, somos gente joven los dos, así que te puedo tutear tranquilamente. Bien. Tengo una pregunta desde ayer que vengo pensando, porque ayer vi una nota en el diario Perfil, a la tarde la vi, en la que se pone en duda la eficacia del barbijo. Es decir, a ver, lo que se pone en duda en realidad es si es necesario usar barbijo o no, porque habla de que no está comprobado que el coronavirus o que la Organización Mundial de la Salud decía, después vi que era erróneo, que concluía que el coronavirus no quedaba flotando en el aire y que por eso no era necesario usar mascarillas, barbijos ni tapabocas. Uh-huh. ¿Esto es así o no es así?
Bueno, no sé si recordás las grandes discusiones que teníamos hace un mes, justamente por este tema. La Sociedad Argentina de Infectología sostenía justamente que el barbijo no es una herramienta de protección individual.
Claro.
Pero finalmente aceptamos la posibilidad de que se utilice, si todo el mundo lo utiliza, porque es un mecanismo que protege a los otros si uno tiene la infección. Digamos, si yo tengo coronavirus, no lo sé, y estoy tosiendo en la calle, evidentemente eso va a llegar mucho más a personas que estén cerca si no tengo un barbijo. Entonces, en ese sentido, esa es la protección que podría brindar el barbijo. Pero esta nota de la OMS viene un poco tarde quizás, pero es para reforzar que los pacientes, o las personas, perdón, que están con barbijo en la calle no están protegidas, y no por tener ese barbijo o ese tapabocas van a poder acercarse más a otras personas o van a poder entablar actividades que incluyan menos de 2 metros, metro
disminuye, y medio. ¿Disminuye la posibilidad?
Disminuye la posibilidad de que yo contagie a otros, si yo soy justamente esas personas que estoy con el virus en forma sintomática.
Porque siempre se decía que el barbijo servía si estás infectado, si no...
Exacto, por eso.
O sea, que yo podría andar, yo no creo que no tengo el virus... podría andar sin barbijo, el tema que me puede contagiar a mí.
Sí, lo que pasa es que lo que se vio y donde finalmente por eso decidimos aceptarlo es que hay un 17-20% de personas que pueden tener síntomas muy leves o no tener síntomas. Entonces por eso es imposible, por ahí vos mañana empezás con un poquito de fiebre y hoy y ayer estuviste en contacto con gente y estuviste transmitiendo la infección.
Claro.
¿No? Entonces por eso es que finalmente se aceptó que todo el mundo lo utilice, y a partir sobre todo de que siguiendo recomendaciones después de China y de Estados Unidos, que empezaron a implementarlo a nivel nacional, digamos, ¿no? Entonces, por eso también era como para no ir contra el mundo. Pero claramente no es una herramienta de protección individual, es de una herramienta de solidaria, de protección a los otros en caso de que justo yo hoy esté infectándome.
Bien, y con respecto a la discusión si el coronavirus está en el aire o no está en el aire, tenemos que establecer qué es el aire. ¿Qué es el aire? ¿Un aerosol? ¿Una gota de agua? ¿Una lluvia? No sé. La verdad que no sé. Yo las preguntas que te estoy haciendo son de las más absoluta ignorancia. Yo creo que a veces pienso, digo, yo cuando le pregunto estas cosas a los médicos, a los infectólogos, se deben reír y después me contestan.
Sí, pero es la pregunta que nos hacemos todos y es importante que la hagan. Entonces, hay enfermedades que se transmiten por vía respiratoria y otras que se transmiten por contacto o por gota. La diferencia está en que los virus, si están en la nariz, en la vía respiratoria superior, o hay muchísimos más virus ahí, como por ejemplo el sarampión y la gripe, el virus puede ser eliminado y puede quedar suspendido en el aire. Como son livianitos, pueden estar horas y horas en el aire. Y entonces, si una persona está en una sala de espera muchas horas con sarampión o con gripe, eso puede quedar flotando en el aire y cualquier otra persona que entre después se puede infectar si inhala eso. En el caso del coronavirus, los virus están en la secreción mucho más cantidad en las secreciones respiratorias más bajas, porque el virus produce más neumonía que cuadro de rinitis, que cuadro de estornudos. Entonces, la posibilidad de que salga el virus desde adentro es cuando uno habla o cuando uno tose, y sale vehiculizado en gotitas más gruesas. Estas gotitas, por este fenómeno de gravedad, van a caer rápidamente y entonces el virus no va a quedar flotando. El virus puede estar, digamos, si vos estás hablando, tosiendo delante de una persona, le va a llegar por vía respiratoria a través de estas gotitas y lo va a infectar. Pero si esa persona se va y vos te vas y a los 10 minutos entra otra persona a la sala, lo más probable es que ese virus haya caído y no se infecte. Han hecho algunos experimentos poniendo una máquina de que elimina virus en una habitación y se vio que duraba 3 horas. Y eso encendió las grandes alarmas y es la que motiva esta discusión. Pero después lo que se... los diferentes encendió las alarmas porque eso parece que es tonto desde el punto de vista comunitario, pero esto cambia totalmente la dinámica en los hospitales. Si vos decís que hay una persona que está transmitiendo virus 3 horas en un hospital, eso significa que todo el mundo en el hospital tiene que tener protección respiratoria, digamos, estos trajes de ébola o estas máscaras N95 que son tan caras. Entonces, se hicieron más estudios para demostrar esto y se demostró que no, que el contagio por vía respiratoria es excepcional y que el contagio es por gota directamente. Y entonces, en los hospitales lo que se hace es se pone a las personas en habitaciones individuales o en sectores individuales, pero las personas que entran a verlo no necesitan usar estos barbijos N95, con un barbijo común es suficiente, salvo que el paciente tengamos que hacerle un estudio, que tengamos que sacarle al paciente el barbijo también, ¿no? Entonces, por eso es la implicancia y por eso es, no es tanto para la comunidad en general como esta información tan importante que se termina de confirmar que no es a través de vía respiratoria, pero sí es importante para los hospitales.
Omar Sued, ¿qué tal? Lucía Isikoff te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien. Bueno, escuchábamos también en los últimos días y hoy particularmente que empezó en la provincia de Buenos Aires este tratamiento de aplicación de plasma a los pacientes con coronavirus y no queda del todo claro cómo es el tratamiento y si está comprobado que tiene alguna eficacia. A ver si nos podés contar vos un poco.
Bueno, el 30% de las personas que se infectan van a tener anticuerpos neutralizantes, digamos, van a tener la suerte de tener en el plasma unos anticuerpos que van a frenar el avance del virus en otras personas, van a frenar al virus directamente, van a neutralizar el virus en otras personas. Entonces, lo que se hace es identificar estas personas curadas que tengan anticuerpos neutralizantes, hacerle una plasmaféresis, es decir, conectarlos a una máquina que les va a retirar el plasma, le va a devolver la sangre, pero va a sacarle el plasma donde están los anticuerpos, mirar que no haya HIV, que no haya sífilis, que no haya otras enfermedades en esa sangre, en ese plasma, y infundirle ese plasma a personas con coronavirus que estén ahora con fiebre, que estén con un cuadro severo. No hay todavía en el mundo estudios de eficacia. Hay estudios solamente pequeñitos, 9 pacientes, 10 pacientes, 20 pacientes. Hay un estudio grande de seguridad, o sea, sabemos que no es, que no produce enfermedades de transmisión, sabemos que no produce mortalidad alta, pero estamos esperando ansiosos los resultados de los estudios de eficacia. Pareciera los datos iniciales que es efectivo en ayudar a disminuir la fiebre y a disminuir los síntomas, pero necesitamos la información para poder tomarlo como un tratamiento estándar y por eso ahora todavía es un tratamiento condicional o ensayos clínicos también. Entonces eso hay en Buenos Aires, hay en la ciudad de Buenos Aires también, hay varios centros que están trabajando, han trabajado con el Ministerio de Salud de la Nación, con la parte de hemoterapia y se consensuó, digamos, ya cómo hacerlo y qué pacientes deberían estar recibiendo.
O sea que es simplemente, para ver si te entendí bien, para que los pacientes se sientan mejor y disminuyan sus síntomas, pero no podemos pensar que va a llevar a una cura de la enfermedad.
No, podría acelerar la cura. Eso es una de las teorías que uno está intentando demostrar. Si el virus está inhibido, está neutralizado, no va a generar más daño y esto aceleraría la cura. Pero los datos clínicos que lo demuestren todavía no están, pero bueno, cuando uno tiene un paciente grave que no está mejorando, que ya no sabe qué hacer, cualquier posibilidad de estas es considerada y por eso es que se está utilizando todavía.
Omar, entramos en una semana de nueva definición, a ver qué pasa con la cuarentena. Ya sabemos que estamos en distintas fases, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que el resto del país, de las provincias. Córdoba también dio marcha atrás. Ustedes, viendo cómo está en términos sanitarios la situación del país, ¿qué creen? Sobre todo porque la preocupación está centrada hoy en el AMBA y ya se está empezando a decir que no se cree que la Reta, por ejemplo, en la ciudad va a dar marcha atrás, pero tampoco que va a abrir nuevas actividades, lo mismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes cómo ven el panorama? ¿Cómo creen que viene la cosa para la próxima fase?
Mira, el resto del país o la gran mayoría del país, la situación está muy clara, la situación está muy bien. Con excepción de provincias que tienen transmisión como Chaco, Río Negro, Córdoba, y habría que ver qué pasa en Santiago del Estero, que aparecieron ayer algunos casos. Entonces, el resto del país, uno puede tranquilamente seguir promoviendo algunas actividades descentralizadas en tanto y en cuanto no haya tráfico, o el tráfico que haya esté controlado entre AMBA y estas provincias o entre el exterior. Recordemos que siguen viniendo todavía 400 personas cada día del exterior, y esas personas vienen de países con mucho virus como Chile, Brasil o Europa, y van a las provincias, ¿no? Porque están volviendo a sus casas. Así que eso no es el problema. El problema es AMBA, que la situación no está clara hoy como para poder decirte qué sería lo que hay que recomendar el viernes. Estamos viendo un crecimiento importante en ciudad y en provincia en los últimos dos días, que tenemos que seguir mirando día a día hasta el fin de semana y evaluar qué vamos a hacer con esa situación. Yo creo que aquí hay que ser bastante generosos también y tratar de no poner, de no obligar a los gobiernos a que tomen o no tomen decisiones en base a las noticias, porque se confunde después la situación y volver un paso atrás se considera como un fracaso. Y esto no sería un fracaso en ninguna región, sería justamente una medida epidemiológica que hay que tomar. Entonces, no es una medida que debería o no debería tomar la Reta o Kicillof, sino tendrían que consensuar y decidir con su grupo de sus ministros, sus expertos, en función de la epidemiología y lo que sea mejor para la gente. Entonces, me gustaría dejar claro eso de que si hay que tomarla, digamos, si una medida se tuviera que tomar, no sería un fracaso y sería justamente una protección para las otras personas. Pero si los casos que hoy en el país son 400, son 300 en la ciudad, 150 en la provincia, si los casos siguen aumentando, hay que tomar algunas medidas diferentes, seguramente en la provincia y en la ciudad.
Sí, dijo Kicillof ayer que volver a la normalidad tal como la conocíamos sería un suicidio colectivo. También dijo que hasta que no tengamos la vacuna del coronavirus no se va a volver a esa nueva normalidad. Y vemos que en todo el mundo se está empezando a hablar de este concepto de nueva normalidad. La nueva normalidad, lo dijo Alberto Fernández ayer, lo dijo Kicillof, una normalidad que va a venir con mayor distanciamiento social, con protocolos. ¿Vos creés que esto llegó para quedarse, que vamos a durante muchísimo tiempo, aunque tengamos la vacuna, tener que vivir con precauciones médicas, sanitarias, que antes no teníamos?
Yo creo que hay dos nuevas normalidades, ¿no? Por un lado, la nueva normalidad en el contexto de coronavirus, sí. Mientras haya coronavirus en la faz de la Tierra y no haya vacuna, vamos a tener que mantener esta, o este coronavirus, porque coronavirus hay mucho, pero mientras esté esta cepa y no haya vacunas, vamos a tener que sostener el distanciamiento. Si eso va a terminar en Argentina en septiembre o dentro de dos años, no lo sabemos. Porque depende cómo gestionemos nuestros brotes. Eslovenia acaba de anunciar ayer que ya no tiene más casos. Nueva Zelanda y Australia van a empezar a tener vuelos entre ellos, estos países, porque no tienen controlada la infección. O sea que podemos pensar en ser un país, una isla dentro de Sudamérica, y decir, bueno, si nosotros estamos bien, junto con algún otro país que esté bien, podemos empezar a tener algún tipo de actividad. En el contexto de coronavirus. Cuando no haya coronavirus, ya la transmisión no, o cuando haya una vacuna, ya la transmisión no va a ser un riesgo, pero yo creo que va a seguir habiendo una nueva normalidad basada sobre todo en nuestra relación con el campo, nuestra relación con los criaderos de animales, nuestra relación con los viajes intercontinentales y con toda esta globalización solamente del dinero y no del, digamos, de las personas, ¿no? Entonces yo creo que ojalá, y eso también lo dicen muchos mandatarios, incluido el presidente, ojalá que esto se tenga en cuenta a la hora de trazar estas políticas. Y el primer desafío más cercano que tenemos es cuánto va a salir la vacuna, cuánto va a salir el tratamiento, si esta vacuna, estos tratamientos van a tener patentes, si los países pobres van a acceder a estas vacunas o a estos tratamientos, o si va a pasar como pasó con la hepatitis C, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, ojalá que esto nos sirva para hacer pensar que somos un mundo vulnerable, una especie vulnerable, y que hay que tener recaudos, porque algo que entró por una clase media alta ahora está generando muchísima preocupación, porque se extendió justamente a los barrios más vulnerables, que no supimos en algún momento fortalecer para que esto pase, para que no pase, digamos. Esto no es una situación de hoy ni de ayer, es una situación de décadas, ni supimos distribuir, digamos, en forma equitativa el acceso a todas estas personas, a medidas preventivas, a agua, a hospitales, a salud, para que justamente tengan la información y esto no pase.
Yo tengo una pregunta más aquí, la tengo anotada. Tengo acá. Se acaba de anunciar que una inyección de Carbotegravir cada 2 meses es igual de eficaz que la de lo que conocíamos. Esto tiene que ver con el HIV, ¿no?
Chavo, gracias por preguntarme esto, porque sí, tiene una buena noticia.
Evitaría la toma diaria de pastillas y facilitaría mucho más la adherencia, sobre todo para las poblaciones más afectadas.
Sí, ¿esto es así? Gracias por comentar esto. Esto es así. Se está trabajando en medicamentos que, en vez de tomar todos los días, se puedan inyectar cada 2 meses. Y eso ya demostró y ya fue avanzando la investigación, y estaba todo parado por esto del coronavirus, y estábamos todos medio desesperados porque estábamos parados y no podíamos seguir avanzando en estas investigaciones. Pero igualmente, aunque estés parado el enrolamiento, tenés que hacer análisis de cómo viene la seguridad, cómo viene la eficacia. Es un estudio muy grande de 4.500 personas que lo que buscaba era ver si el cabotegravir puede proteger del HIV a personas que son HIV negativas. Uh-huh. Hoy sabemos que si una persona tiene riesgo de tener HIV porque no se cuida, porque no puede controlar, digamos, o tiene muchísimas parejas, puede tomar una pastilla y con eso, claro, se previene una pastilla de profilaxis preexposición, pero eso es tomar todos los días. Entonces, si vos podés dar una inyección cada 2 meses, sería una pegada. Y el estudio que va a terminar el año, o que debería de terminar el año que viene, cuando se llegó a hacer el análisis este que se publicó ayer y que por eso es que hay un poco de revuelo o circuló la noticia, se vio que la eficacia de esta inyección es tan buena que va a permitir cerrar el estudio antes y va a permitir pasar a toda la gente que estaba con las pastillas en esta investigación, ofrecerles pasar al cabotegravir. Eso significa que tenemos ya la certeza de que una inyección cada 2 meses de cabotegravir puede ser igual o incluso mejor que tomar pastillas todos los días, y es una buena noticia, sobre todo para los grupos de riesgo, las personas, claro, que trabajan, trabajadoras sexuales, trabajadores sexuales, que no pueden hacer un control estricto de su seguridad, digamos, a la hora de tener relaciones. Entonces, justamente también para algunos grupos más vulnerables, es una buena opción, y esperamos que rápidamente esto ya entre en la aprobación final y pueda estar disponible para todas las personas, porque este es el primer paso, digamos, ¿no? Cuando ya el estudio demuestra que es eficaz, y ahora la FDA o el ANMAN lo tiene que revisar esta información una vez que se envíe, y en algunos meses ya va a estar disponible.
Genial, es una gran noticia. Gracias.
Sí, además un orgullo, sí, porque estamos nosotros involucrados, está el Hospital Ramos Mejía, son los dos únicos centros de Argentina que participan en esta investigación, que es alrededor de todo el mundo, y es una muy buena opción para poder tener más herramientas de prevención.
Omar, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Pasala, que la pases bien, y ojalá podamos lo más pronto posible salir de esto.
Sí, muchas gracias.
Chau. Omar Sued, el doctor Omar Sued, es el director de investigaciones de la Fundación Huésped, además de ser el presidente de la Sociedad Argentina de Infectólogos.
Sí. Importante, ¿no?